I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have
to be. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 32 minutos de este lunes 8 de marzo. Hoy día se conmemora el Día de la Mujer, así un abrazo para todas nuestras auditoras. Esto es información privilegiada y les habla Fernando Zavala, hoy día acompañado de don Juan Pablo Larraín, el señor director. ¿Cómo le va, señor director?
Muy bien, muy bien. Oye, son muchas, ¿ah? Son muchas nuestras auditoras, así que
son probablemente más que los auditores, ¿ah? Probablemente.
Mucho más. Además, fíjate que siempre me hacen un comentario, nos cuentan
sobre el doctor. Digo,
no he hecho ningún estudio serio, pero estoy seguro que muchas lo pasan bien en el programa, más allá de la información que nos les entrega. Así que un saludo, un abrazo para todas las que nos escuchen y para las que sufren viéndonos.
Hay algunas que nos escuchan exclusivamente por el doctor. Para ellas, les recomiendo que esperen hasta mañana, ahí lo van a tener en presente de cuerpo y alma. ¿Ah? Oye, señor director, tenemos hoy día correcciones en el mercado de los commodities, pero que no es nada demasiado relevante. El cobre está llegando a $4.09, una corrección importante. El dólar lo tuvimos en 740 en algún minuto de la mañana, pero después corrigió, está en 735. La bolsa chilena en un día negativo, nada demasiado relevante tampoco. Quizás la noticia más destacada desde el punto de vista de los mercados tiene que ver con Estados Unidos, donde Dow Jones salta más de 400 puntos, ahora se cayó un poquito, ¿eh? Pero lo tenía 400 puntos arriba, después de que se aprobó en el Senado el paquete de estímulos del presidente Biden, 1,9 trillones de dólares, trillones ingleses, ¿eh? Billones españoles, para inyectarle plata a la economía americana. ¿Qué le parece?
Bonito, bonito salto, pero del cual nuestro IPSA, que ha estado tan bien, hoy día anda para el otro lado, ¿no? Así que muy fuerte, pero cayendo medio punto, ¿eh? Pues se esperaba más, porque yo estuve mirando anoche los futuros y dije, la cosa no viene tan buena, no, ni mínimamente es el claro lunes negro, pero no venía buena y hasta el minuto la cosa no está buena.
No está buena. Oye, lo que sí anda bien es la acción de CAP y de su matriz InvertCAP, que hoy día han sido de lo más destacado de la jornada. CAP está subiendo en este minuto 4,35%, InvertCAP 9,13%. InvertCAP tiene menos volumen siempre, pero ¿todo esto por qué? Porque se dio a conocer la noticia de que el directorio de CAP habría propuesto una repartición del 50% de las utilidades como dividendo, ¿ah? Algo inesperado en esta compañía, y eso obviamente derivado de los buenos resultados que ha tenido la compañía fruto del alza en el precio del hierro, y que yo creo que es una buena noticia obviamente para todos sus accionistas, por eso está reaccionando positivamente la acción, ¿ah?
Ha sido la obediente este año, CAP, han dado como avión, y con esto imagínate, la quinta de la torta.
Sí, efectivamente. Oye, y lo otro que está marcando el día del punto de vista económico es la noticia del IPC de la mañana. Ustedes lo comentaron en la mañana, pero yo creo que vale la pena revisarlo. 0,2%, esto es el IPC de febrero. Se esperaba 0,4%, entonces es una buena noticia desde el punto de vista de la inflación. Y además, de alguna manera, despeja algunos mieditos, diría yo, que habían en algunos agentes de mercado. Y muestra que la inflación todavía sigue por debajo del rango meta, está bien, todavía está controlada, al menos, ¿eh?
Creo que eso es lo más importante, lo que dices tú, que despeja un poquito esos aires inflacionarios que vimos en los últimos meses, con algunos números además muy por sobre las expectativas. Las expectativas tampoco cumplieron, pero cumplieron, por lo menos fue hacia abajo, y eso al menos por este mes le quita un poquito de presión al tema inflacionario, ¿eh? Está justo, prácticamente justo en el centro del rango meta, que es lo que al Banco Central siempre le gusta en materia inflacionaria, que está en 2,9 en 12 meses, y el rango meta, como saben, es 3%.
Así es. Oye, te iba a comentar otra noticia. Hace poquito más de 40 minutos en el Center for Disease Control and Prevention, que es el equivalente americano de... No sé si en Chile hay un organismo igual, pero es básicamente el que dicta el alineamiento respecto al cuidado de la pandemia en Estados Unidos. Acaba de emitir algunos cambios a su alineamiento. Hay uno que me pareció interesante. Fíjate que dice que a las personas que están vacunadas se pueden reunir entre ellas en grupos pequeños sin mascarilla, ¿eh? Es un lineamiento del CDC Y lo conecto con la noticia que sucedió también hace poquitos minutos. Llegaron 2.100.000 vacunas nuevas a nuestro país. Y ya hay más de 9 millones de dosis disponibles.
Casi 10, ¿eh? Son 9.973.000, o sea, casi 10 millones de vacunas. Maravilloso dato.
Es buena noticia, ¿eh? Es muy buena noticia desde el punto de vista de la campaña que lleva nuestro país y que tiene nuestro país encumbrado entre los más efectivos en términos de vacunación de la población. Ojalá siga este ritmo, es una muy buena cosa. Todos debemos vacunarnos.
Tanto así que nos ha permitido también hablar un poquito y actuar en materia de solidaridad, que a veces en este país tanta gárgara que hacemos, tanto que nos lavamos la boca con la solidaridad, y cuando hay que hacerla, como la está haciendo Chile con algunos países amigos, y les entrego unas dosis, además en un número bastante modesto, y aparece una polémica artificial impresionante por entregarle algunas dosis de vacuna a países que han tenido mucho más difícil el acceso a ella. Las estamos compartiendo. Y por eso a mí me extraña, porque en este país de verdad que nos llenamos todo el día la boca con la solidaridad, y cuando hay que ponerla en práctica aparecen gritos. Yo creo que es una buena medida, y la medida que el país pueda seguir haciéndolo, ojalá comparta alguna de estas vacunas con otros países.
Oye, y para cerrar este editorial, hay una columna interesante de Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda, en el Mercurio, el día de la mañana, donde califica como imprudente la propuesta del gobierno de aumentar los recursos para el pilar básico solidario, que es en el fondo el pilar que apoya las pensiones de las personas más vulnerables del país, ¿ya? Él dice que le parece imprudente debido a que, en palabras de Rodrigo Valdés, no estaría asegurado el financiamiento de esta medida durante los próximos años. Independiente de la opinión de Rodrigo Valdés, que me parece interesante, creo que aporta el debate, a mí lo que me llama la atención son los parlamentarios del sector al cual representa Rodrigo Valdés, que justamente empujan para el otro lado. Entonces, pareciera ser que Rodrigo Valdés, que es una persona obviamente del mundo académico, respetada, y cuya opinión vale la pena ser tomada en serio, al menos desde el punto de vista del análisis, no tiene mucha relevancia dentro de los parlamentarios de la centro izquierda, que justamente presionan y imponen medidas populistas que nos tienen, en algunos ámbitos discutiendo cosas que a mí me parecen ridículas, como por ejemplo el retiro de fondos de pensión de la AFP. Sería bueno que don Rodrigo se juntara con alguno de esos parlamentarios y quizás les mostrara este tipo de análisis para ver cómo reaccionan. No sé qué piensa usted, señor director.
No, totalmente de acuerdo. Sí, lo sorprendente es que Rodrigo Valdés siga en el PPD. O sea, económicamente al final, no sé si piensan distinto, pero actúan distinto. Y eso debería hacerlo meditar, porque cada uno sabe a qué adhiere, pero son tan distintas las posturas en temas como estos que llama la atención.
Así es. Bueno, tenemos listo el pantallazo de hoy. Don Diego Paul, operador de renta variable de Banchile, corredores de bolsa. Don Diego, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, pues ¿cómo están los mercados hoy día, Diego?
Bastante positivo. Chile se está desmarcando un poco de lo bien que están los mercados afuera. Estados Unidos subiendo un 0.64, Europa subiendo más de un 2% y Chile cayendo un 0.46%. Chile está cayendo con 77 mil millones de pesos transados, bastante volumen, y las acciones que más se han transado es Sokimich con cerca de 14 mil millones de pesos y Vapores con cerca de 10 mil millones de pesos. Por otro lado, el peso está bastante plano, es decir, está en 735,35, a pesar de que el dólar con respecto al resto de las monedas se está apreciando bastante más. De hecho, con respecto al peso mexicano, está apreciando un 0.5, contra el euro un 0.5 y contra el peso chileno bastante plano.
¿Qué explicación le ves a este desacople hoy de la bolsa estando tan fuerte y positivo afuera?
En realidad, últimamente la bolsa chilena ha estado desacoplada tanto en la subida como en las caídas. Si vemos el IPSA en el último mes, de hecho, ahora en marzo ha rentado un 2,5, y Estados Unidos, incluso con la subida de hoy día y casi el 2% del día viernes, está un 1,5. Chile en el año está un 12% arriba y Estados Unidos apenas un 3%. Por lo tanto, lo que hemos visto en la última jornada en Chile ha estado desacoplándose lamentablemente con los mercados fuera subiendo, Chile corrigiendo un poquito, pero en un mercado alcista es es bastante sano que haya algún tipo de consolidación en algún nivel, digamos.
Buenísimo. Don Diego, muchas gracias por este contacto, como siempre, un abrazo.
Listo, muy bien.
Adiós. Adiós, Diego, que te vaya bien.
Diego Paulo, operador de renta variable en Chile, corredores de bolsa. Siempre preciso y conciso, Diego, ahí aportando información desde las mesas, desde las trincheras del mercado. Oye, y queremos que marzo empiece diferente, por eso, con tus tarjetas de crédito BCI puedes pagar en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Inscríbete en la app BCI, úsala y acumula 500 puntos BCI o pesos Open Sky adicionales por cada compra sobre 5.000 pesos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, a fin de año y a principios de este hemos visto lo volátil que ha estado el dólar. Si usted quiere operar, comprar, vender y tener la información en la palma de su mano, bueno, trabaje con la gente de Mercado G, que tiene una plataforma de trading avanzadísima, se llama MetaTrader 5, y le permite de la manera más fácil estar operando desde la comodidad donde usted quiera estar. Mercados G los puede ver en mercadog.com.
Y nuestros amigos de Almagro siempre innovando. Hay un nuevo Almagro a solo pasos del Metro Estación Ñuñoa, se llama Edificio Pedro Valdivia y es la mejor combinación. Si compras hoy, te garantizan 12 meses de arriendo, con además con la opción de arriendo plus, que significa que usted lo puede arrendar por su cuenta, aumentando así la renta por un año. Este es un dilazo, ¿eh? Como dicen, una gran oportunidad. Encuentre más información en almagro.cl.
Oye, esta es época, por ejemplo, de convocatoria a juntas de accionistas. Es época también de inicio de operación renta. ¿Y por qué junta de accionistas? Lo digo porque las juntas de accionistas además se eligen a las auditoras, que hay que irlas renovando cada cierto tiempo. Y la gente de PwC Chile, que son muy reconocidos y conocidos por el tema auditoría, también asesoran en otros temas que superan la auditoría, que tiene que ver con los temas tributarios, legales, incluso de innovación, gran asesoría en temas de innovación. Así que si quiere conocer más de ellos, entre a pwcchile.cl.
Bueno, llegó marzo y empezó Reconnection de Peugeot. La emoción de retomar el camino, obtente un nuevo Peugeot con sus 6 primeras cuotas, escuché bien, a 29.990 pesos. Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl. Bueno, con todo el estilo además y la calidad que caracteriza a Peugeot. ¿Estamos listos, señor director? ¿Usted le queda algo por allá? Estamos listos, perfecto.
Vamos con chupitada, güey.
Tenemos en línea ya a Michelle Lavé, ella es economista jefe de Dominus Capital. Michelle, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Michelle. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, Juan Pablo, Fernando?
Muy bien.
Aquí estamos, muy bien. Feliz día, doctor, el Día Internacional de la Mujer.
Felicidades. Muchísimas gracias.
Oye, IPC, lo conocimos en la mañana, yo comentaba al principio del programa que pareciera ser que calmó un poquito el mercado de estos temores que habían inflacionarios. ¿Cómo lo viste tú?
Yo estoy de acuerdo contigo, había mucho temor principalmente por el tema del precio de los alimentos, que había estado subiendo con demasiada fuerza. También estaba el hecho de esta lluvia, ¿no es cierto?, que había dejado esta sensación de que podía haber, por un lado, menos fruta y menos verdura, pero por otro lado, como la fruta y verdura iba a ser de menor calidad, podía inundar el mercado y por tanto bajar los precios. Entonces era bien, el efecto final todavía no se sabía cómo podía venir y generaba bastante incertidumbre. Bueno, y la energía, que ha estado subiendo bastante, también estaba también presionando al alza el IPC, y a eso agreguémosle dólar, que llevaba varios meses presionando al alza. Existía bastante susto, y de hecho las expectativas de inflación desde el año pasado, que en algún momento estuvieron en 2%, de repente se dispararon a 3%, y algunos incluso estaban pensando que podía ser mayor que 3%. Este 0,2%, pese a no ser de los más bajos de los meses de febrero, empieza a calmar bastante las expectativas, porque cuando uno se fija en lo que está pasando en el mes, más que en los 12 meses de las distintas cosas, vemos que, por ejemplo, alimentos cayó 0,5%. Entonces, pese a que en 12 meses sigue muy alto todavía, está empezando ya a ajustarse. Los no transables y servicios también creciendo cerca de 0%. Entonces, también este tema no transable, que claro, con la pandemia habían subido mucho el precio de los servicios porque tenía un riesgo extra, cualquier servicio que tiene que ver con el COVID, ¿no es cierto?, empieza a bajar. Y por lo tanto el IPC base está al nivel de 0,2, y frutas y verduras, que era el otro tema que yo les decía, cayendo 2,4%, muy fuerte, también ayudándose a poner en claro cuál iba a ser el efecto final, que ha sido un efecto caída precio.
Oye, Michelle, así como tuvimos precios altos hacia fin de año y a principios de este, muchos de ellos por problemas logísticos de poder llegar al país estos productos, poder distribuir, otros que tienen que ver con lo climático, como hacías ver, ¿es esperable que en los próximos meses tengamos IPC más bajos que los normales para esa época del año? ¿O no? Cuando, por ponerte un ejemplo en concreto, los autos han subido mucho de precio porque no había autos, no porque la gente no pudiese comprarlo.
Así es. Mira, es probable que tengamos un efecto un poquito más a la baja en ese sentido por varias cosas. Por un lado, lo que tú dices, se están eliminando, pero ojo, si todo sigue bien, ¿no es cierto? Siempre, todavía puede ser que la pandemia nos dé alguna otra sorpresa. Pero si suponemos que el escenario base es que no hay más sorpresas y que las vacunas empiezan a funcionar bien y que probablemente el segundo semestre del año sea un semestre mucho más tranquilo y más normal, si lo queremos llamar de alguna manera, efectivamente deberíamos tener en 12 meses, no en el mensual, y eso es importante, en 12 meses porque nos estamos comparando con el base, inflaciones bastante más bajas de lo que vimos el año pasado, y eso es obviamente siempre una buena noticia.
Oye, Michelle, te cambio un poco de tema. Conocimos el IMASEC hace algunos días y bastante más malo de lo que esperaba el mercado. Pero aún así, pareciera ser que hay un consenso de que la proyección para este año se mantiene en términos de crecimiento económico en el orden del 5% positivo. Entonces, preguntarte a ti cómo lo ves, si crees que este IMASEC malo de principio de año empeoró las proyecciones o estaba ya incorporado dentro de lo que se proyectaba.
Sí, a ver, varias cosas. El IMASEC salió malo, pero salió malo bien específicamente por razones puntuales. Habían dos días hábiles menos, entonces cuando veías el desestacionalizado era menos 0,7 y no menos 3,1, que era el dato que salió, el que más se conoció, digamos. Y por otro lado, cuando tú calculas el mes a mes, porque cuando viene saliendo una crisis más importante que el 12 meses, porque sabemos que respecto a los 12 meses anteriores estábamos peor, porque sabemos que además enero del 2020 fue un buen mes comparado, ¿no es cierto?, con lo que venía pasando durante ese año, especialmente a partir de octubre. Y cuando le quitamos ese efecto, lo que tienes es que en el mes creció 1,4% el IMASEC, lo cual no es nada de mala noticia. Donde sí hubo, yo te diría que hay que ajustar un poco las expectativas, tiene que ver con el sector construcción, que lo que mostró, que tuvo una caída, el resto producción que representa el sector producción, cayó en el mes 11,2% por los confinamientos. Y por lo tanto, si tenemos confinamientos como lo que se estaban ayer en todos los WhatsApp inundados, ¿no es cierto?, de que nos iban a volver a confinar en toda la región metropolitana, eso podría tener un efecto muy fuerte, más que el hecho de que enero haya salido malo, sino el efecto de nuevos confinamientos podrían tener un efecto muy fuerte sobre el IMASEC del año, si es que estos confinamientos duraran, no sé, 3 meses, por decirte algo. Y ahí tienes un tema a tener en cuenta. El segundo tema es el comercio, y el comercio tuvo un muy buen mes, mes con mes, cuando tú calculas el comercio de enero respecto al comercio de diciembre, creció 13,6%, lo cual llama la atención porque, no sé si escucharon los gritos de mi niño, perdón.
No, hay ni un problema, Michelle, tranquila.
Está todo permitido.
Es que esta semana les tocó en casa, así que aquí estoy sentada, claro, con ellos. En agosto el comercio también fue muy fuerte, mes con mes creció 14,7%, y en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los meses entre agosto y enero, había crecido cada mes respecto al anterior menos 1,5%. ¿Cuál es la diferencia? Que en agosto hubo bono entre comillas del 10%, ¿no es cierto?, y en enero también 10%. Entonces, hay un efecto de estas sacadas de plata de las AFP de 10%, que están todos los crecimientos de los IMASEC del año pasado, que va a quedar, ¿no es cierto?, y que queda este año también en enero, y que deberíamos limpiarlos para ver cuál es efectivamente la capacidad de crecimiento de la economía. No obstante lo anterior, yo creo que sí vamos a alcanzar el 5%. Yo tengo plena confianza en las vacunas. Creo que no hay mucha discrepancia. Bueno, siempre hay discrepancia, pero yo creo que el programa de vacunación ha sido espectacular en Chile, y en la medida que se cumpla, a junio deberíamos estar casi todos vacunados. Habría ya efecto manada, ¿no es cierto?, en términos de que ya no, de rebaño, no es manada, manada es la otra, el otro efecto. Efecto rebaño, ustedes me habían entendido, ¿no es cierto?
Claro.
Y por lo tanto, con esta inmunidad de rebaño, probablemente ya a partir de los últimos meses vamos a tener mucho mejores resultados hacia adelante. Así que ese 5%, yo incluso creo que uno podría ser más optimista y pensar en más de un 5%, si no se dan o se cortan los eventos de violencia.
Oye, Michelle, y en otro tema, tipo de cambio, me ha llamado la atención lo resiliente que ha sido, sobre todo con lo que ha pasado con el cobre. El cobre en las últimas semanas se ha tranquilizado, ha parado de subir, pero está en niveles de $4 la libra, que es un precio muy alto, y el dólar, que anduvo en algún minuto en bajo los 6.90, hoy día lo tenemos en 6.85. ¿Cómo lo ves eso en el mediano plazo?
En 7.35.
Hubo un momento que todo el mundo dijo, no, con este cobre a 4 vamos a tener, ¿no es cierto?, tipos de cambio más cercanos a 6.80. Y de hecho yo siempre dije que estaba a final de año entre 7.50 y 7.80. Y se han reído de mí, no les explico cómo, ¿no es cierto? Y ahora empiezan a ver qué es lo que pasa. Hay una incertidumbre muy fuerte en el mercado que tiene que ver con las elecciones. Aquí hay un proceso eleccionario que es no menor, porque se están eligiendo constituyentes. Hay un ambiente difícil en términos de la convivencia tranquila y en paz, ¿no es cierto? Hemos tenido varios eventos bien importantes de violencia, de incendios, y que además la sensación que uno tiene es que han ido creciendo, y eso genera un incremento del riesgo país que afecta fuertemente el dólar. Porque al final el tipo de cambio lo que expresa es un precio relativo, y ese precio relativo tiene un factor riesgo bien importante. Y aquí lo que se está, a mi juicio, que por eso yo, mis expectativas son de que va a terminar más alto, es que hay un efecto riesgo importante, y en la medida que no sepamos que exista esta, quizás de alguna manera, nebulosa de qué va a pasar, usted, por lo menos mi sensación es que cuando uno sale a la calle hay un enredo de elecciones entre alcaldes, gobernadores, constitucionales, un enredo, nadie sabe por quién va a votar, no sabemos si va a votar en un día o va a votar en dos, está como muy enredado el tema. Sí, yo creo que mientras persista eso, vamos a seguir con un dólar representando ese riesgo.
Clarísimo. Michelle, te agradezco mucho. Desenrolla este enredo que tú bien identificas. Un abrazo grande.
Un abrazo para ustedes. Chao, chao.
Adiós, Michelle. Buenas tardes.
Michelle Lavey, economista jefe de Dominus Capital, hablando de inflación, de tipo cambio, de proyecciones económicas, de incertidumbre también. Bueno, todo el análisis. Señor director, un abrazo grande para usted. Que tenga una muy buena tarde.
Igualmente, buena tarde y buena semana para todos.
Saludos.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia.